Se asoma al humilde ventanuco del partido de la Onda, Rodrigo de Pablo. Hola, Rodri, muy buenas.
¿Qué tal, Blas?
¿Tú crees que en los próximos minutos vamos a hablar en algún momento de deporte?
No tendría inconveniente, pero espero que no.
¿Te sientes más incómodo al tener que responder que al tener que preguntar?
Mucho más incómodo, sí. Mi medio es estar donde estás tú ahora. Y cuando estoy a este otro lado, me siento más desprotegido, por decirlo de alguna manera.
Pero eso seguramente sea al revés que el 95% de los humanos, ¿no? El humano se siente más cómodo respondiendo que preguntando.
Ya, pero cuando llevas 25 años preguntando, no es fácil ser el que responde, ¿no?
Si te pregunta ahora una persona que conozcas en un garito, en una firma de libros, en una cervecita, en un concierto, en la radio, te pregunta... Tú ahora mismo, Rodrigo, ¿qué eres? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué eres? ¿Qué eres en la vida?
Soy periodista, que seguramente no casa con el concepto que he tenido siempre de ser periodista, del periodismo, pero creo que es lo que se ajusta, ¿no? Lo que hacemos aquí todos los días.
¿No tendrías la tentación de decirle, y soy escritor?
No, ninguna.
¿Por qué no eres escritor?
Pues porque no sé si el hecho de haber escrito dos novelas te convierte en escritor. No lo sé. Yo soy un tipo periodista que escribe. No sé si eso ya automáticamente me convierte en escritor.
Pero eso es cronología, porque yo te podría decir que no sé si hacer 100 programas de radio, que no es el caso, serán 100.000, te podrían no convertir en periodista. Es decir, ¿por qué escribir dos libros no te convierte en escritor? Y sin embargo, seguramente a los 6 meses de estar en la radio te sentías ya periodista.
Es verdad que a veces le tenemos un poco de miedo a las palabras, ¿no? Y en el caso de ser escritor, creo que hay un síndrome del impostor que siempre está rondando y que te puede atacar en momentos como este. Me parece una palabra demasiado grande. Es como cuando yo observo cómo mucha gente se atribuye sin ningún pudor la palabra artista. Y habla en primera persona, ¿no? Nosotros los artistas, ¿no? Y a lo mejor no es el mismo concepto que tengo yo del arte, ¿no? Pero hay gente que se lo atribuye sin ningún pudor y a lo mejor ese exceso de celo me hace no atribuirme la palabra de escritor, ¿no? Bueno, tú me puedes llamar como quieras. Vamos a partir de ahí.
Yo
si me veo en el espejo y me pides que me defina, seguramente de las primeras 30 cosas que se me ocurran, ninguna de ellas sería escritor.
¿Cuándo decidiste escribir un libro?
Pues sinceramente nunca lo decidí. Sinceramente nunca he tenido ni esa ambición ni esa pretensión. No ha sido tampoco un sueño de cuando yo era pequeño. Un buen día me sorprendí frente al teclado queriendo darle forma a una historia que me parecía que podía dar para, bueno, pues simplemente para un relato corto, ¿no? Como mucho, pero bueno, se fue ramificando, acabó siendo una novela. Pero nunca he tenido esa pretensión. Lo que sí que he tenido siempre la sensación es que me expresaba mucho mejor a través de la escritura que de la palabra, y es un cauce de expresión y de comunicación que me gusta cultivar y que además me permite, mira, y volvemos al principio, me permite sentirme más periodista incluso que muchas de las veces que llego a casa después de trabajar en la radio, ¿no? Al final un periodista cuenta historias, ¿no? Y escribiendo puedes hacerlo con un poco más de profundidad, con más matices, con más hondura. Y me hace sentir periodista porque tienes que investigar, tienes que ser riguroso, tienes que documentarte. Todo eso es lo que hace un periodista, ¿no? Y escribiendo es posible sentirse así.
Tú llevas más de la mitad de tu vida trabajando en la radio y, sin embargo, ¿siempre te has sentido más cómodo escribiendo?
Sí.
Aunque en la radio se puede escribir algo para contarlo por la radio, pero es verdad que el día a día seguramente no te permite profundizar, ¿no? Detenerte en una historia que sí puedes hacer en un artículo largo o en un libro.
Claro, al final lo que te da la radio es adquirir cierta técnica a la hora de escribir, ¿verdad? Que luego no tienen absolutamente nada que ver los géneros, ¿no? No tiene nada que ver escribir un guión de radio que un guión de televisión, no tiene nada que ver redactar una noticia para radio que escribir un artículo de periódico y ya no te digo una novela. Pero sí que hay una cierta técnica, un cierto hábito, y eso facilita, ¿no? Es como una base. Seguramente para hacer danza contemporánea antes tienes que manejar muy bien la danza clásica, ¿no? Si tú redactas noticias es más probable que luego tengas un cierto terreno ganado si te quieres aventurar en algo un poco más complejo.
¿Tú crees que en el periodismo actual, no en el periodismo deportivo, en el periodismo actual en general, se escribe? Y cuando hablo se escribe, digo, en la globalidad de todo, es decir, desde lo que se transmite hasta el vocabulario, pasando por la ortografía. que es un básico, pero a veces no se cumple, ¿no? Se escribe muy bien, bien, regular, mal o muy mal.
Yo quiero pensar que se escribe todo lo bien que es posible escribir a la velocidad que a veces te obliga a trabajar el periodismo, ¿no? Claro, si tú estás escribiendo una crónica de un partido y resulta que en el minuto 89 hay un gol que desbarata todo lo que tú ya tenías escrito, a mí me parece un milagro que sigan saliendo crónicas un cuarto de hora después de que el árbitro pite un final, ¿no? Yo creo que se escribe todo lo bien que se puede escribir. Es verdad que siempre he acompañado al periodismo deportivo esa vitola, ¿no?, de que, bueno, que seguramente somos menos cuidadosos, ¿no?, con el lenguaje. Bueno, yo creo que tiene su propia jerga, lo que pasa es que se ha dignificado mucho a lo mejor la jerga taurina y sin embargo se ha despreciado la jerga deportiva, que yo creo que la tiene y que puede ser hasta bella y hasta poética, ¿no? Creo que la tiene, creo que, bueno, en general se escribe bien, a esta velocidad creo que no se puede hacer mucho mejor.
Ya me has contado cuándo decidiste escribir un libro, que te vino más o menos sin pensarlo, sin una chincheta en el calendario, fue este día que me iluminó. ¿Cuándo decidiste publicar un libro? ¿O ya tenías decidido publicar un libro, fuera como fuera, cuando cogiste la pluma?
No, hombre, yo creo que lo de publicar viene dado después de. O sea, no puedes pretender construir nada por el final, ¿no? O sea, la publicación es una consecuencia, no la causa. La causa es el hecho de escribir. Y yo para escribir lo que sí que necesito es tener algo que contar. O sea, yo no quería escribir por escribir algo para satisfacer mi ego y ver mi nombre en la cubierta de una novela, de un libro, en lo que fuera. No. O sea, yo si tengo una historia que contar, la cuento. Y si creo que vale la pena contar esa historia. O sea, yo para contar una historia cualquiera tampoco me siento a escribir. O sea, yo no, me costaría escribir un libro técnico, por ejemplo, o un libro que sea demasiado cercano a mi día a día. Yo necesito aventurarme en algo para mí escribir, y este símil vale para casi todo en la vida, es un viaje, ¿no? Pero es un viaje además con riesgo. Para mí es como subir un Himalaya. Yo voy para allá y no sé si voy a llegar arriba, y en el caso de que llegue no sé cómo voy a bajar, pero voy. Porque me entusiasma la idea. Si a mí me entusiasma, si a mí me emociona esa posibilidad, creo que será más fácil que pueda entusiasmar o que pueda emocionar a quien me lea después. Si no se cumple eso, tampoco tendría el impulso y la energía y la motivación suficiente como para escribir un libro que tiene un coste de tiempo y de energía muy importante.
Es muy exagerado afirmar que meterte en esa aventura, documentarte, escribir, darle forma a los dos libros que ya tienes, de los que ahora vamos a hablar, ¿te ha salvado en algún momento tu rutina cotidiana? Es decir, que era el principal aliciente de tu vida, ya no digo de tu vida profesional, sino de tu vida para decir, tengo un aliciente que me permite ahora ser moderadamente feliz.
Sí, sí, sí. De hecho, los dos procesos de elaboración de las dos novelas responden a momentos muy concretos, que luego es verdad que se han alargado, ¿no? Pero el germen, en el primer caso, fue una crisis personal y de salud que tuve que superar. Y el hecho de escribir y de escribir ficción, lo que hace es sacarte un poco de ti para vivir otra vida, ¿no? Y a veces tú disocias. Cuando estás pasando un mal momento, tienes un temor a que algo pueda suceder con tu salud, con tu propia vida, lo que haces es disociar inconscientemente muchas veces para salvarte. Y a mí ese proceso de escritura en esa primera novela me ayudó mucho a eso. Y la segunda novela en gran medida fue escrita durante la pandemia. Todos pasamos mucho tiempo encerrados en casa. Y bueno, pues a mí me dio por ahí en vez de por levantar tetrabricks para hacer pesas, ¿no?, en la cocina. A cada uno le da por una cosa. A mí me dio por ahí porque además tenía desde hace tiempo rondando una idea y nunca encontraba el momento de sentarme, y la vida me lo puso ahí.
Yo me siento un privilegiado porque he leído tus dos novelas en borrador. Es decir, las he leído en Word, y eso es un privilegio, ¿no? Porque cuando lo leía me sentía un privilegiado, seguro que ha habido alguna persona más, pero digo, joder, estoy leyendo algo que todavía no ha nacido. Estoy viendo al bebé en una ecografía 5D, que las hay ahora, que le ves hasta la parte interior de la oreja, del lóbulo. Has contado dos historias. Dos historias muy diferentes. La sombra de la garrapata, primera historia. Cronológicamente, La orilla de los vivos, segunda historia. ¿Son muy diferentes?
Sí.
¿Son antagónicas?
Sí, de hecho, yo creo que sin La sombra de la garrapata no hubiera sentido la necesidad de escribir La orilla de los vivos, porque es verdad que La sombra de la garrapata en algún sentido puede resultar un impacto bastante agresivo y que describe una realidad turbia, no sé, necesitaba escribir algo que me reconciliara con la belleza de la vida. Y a pesar de la dureza de la segunda novela, que también es bastante descarnada, por decirlo de alguna manera, pero creo que hay una poética y una belleza porque las cosas terribles pueden ser también muy bellas a la vez. Y creo que la segunda responde un poco a esa necesidad de reconciliación con la vida, casi de retribuir a la vida todo lo bella que es, con su dureza, pero con su belleza.
Son historias duras, son historias bellas. ¿Te acercas en tu día a día más a la belleza? Vamos a simplificar un poco. Belleza, optimismo, crudeza, pesimismo. No es así, ¿no? Porque tú mismo lo dices, que todo se mezcla. Pero ¿eres más pesimista que optimista, más optimista que pesimista, moderado en las dos, realista?
Yo soy un pesimista que se pasa la vida queriendo dejarlo. Es como el que fuma y dice, el lunes lo dejo, en enero lo dejo. Bueno, yo metiendo mis pequeñas trampas para engañar a la mente y hacer ese tránsito que creo que hace la vida mucho mejor. Se vive mucho mejor siendo optimista, se vive mucho mejor teniendo esperanza, se vive mucho mejor teniendo fe que no teniendo ninguna de esas tres cosas, ¿no? Bueno, estoy trabajando en ello. Pero si tú me preguntas, creo que mi esencia tiende más siempre, no sé, a la fatalidad, al pensar que, bueno, que en la vida hay más reveses y esa es una realidad, que momentos en los que parece que todo encaja como un puzzle sideral. Pero bueno, también voy entendiendo que en gran medida, aunque no en el 100% evidentemente, pero sí tenemos una cuota de responsabilidad bastante grande sobre aquello que nos sucede y sobre todo cómo metabolizamos lo que nos sucede, ¿no? Y ese es el trabajo que creo que no acaba nunca, que nos puede llevar varias vidas, pero creo que es necesario hacer.
Estás en plena promoción, que suena muy rimbombante. Bueno, al final uno escribe un producto o activa un producto y lo tiene que promocionar, porque si no la gente no sabe que tú lo has hecho. Tienes que tener vehículos de transmisión. Ahora mismo hay muchos vehículos, pero en el mundo editorial, yo desde fuera, lo que percibo, Rodri, es que hay un poco, todo es muy masivo, ¿no? Todo muy desordenado, más allá de los grandes autores ya conocidos. ¿Cómo se promociona un libro? ¿Hay alguna prenda que no te guste de ese mundo editorial, que te siente mal cuando te la pongas, que no estés cómodo?
El mundo editorial es una consecuencia del mundo. Y en el mundo funcionan los oligopolios, y en el mundo editorial también. Y no es muy diferente, por ejemplo, al mundo de la música, ¿no? En grupazos increíbles tocando en el Retiro y luego de repente cae en tus manos un libro muy premiado y con muy buenas reseñas y te puede dejar frío, ¿no? Con esto no quiero decir que todas las novelas que se publican en sellos independientes sean mejores que otras que llegan a la mayor parte de la gente, ¿no? Y que te entran por los ojos y que las ves publicitadas en las mamparas de las paradas de autobús. Pero bueno, creo que hay un poco de todo en todas partes. Y sí que es verdad que creo que hay mucho talento oculto y que es muy difícil que ese talento salga a la luz porque los canales de promoción están en muy pocas manos. Grandes superficies, grandes plataformas que tienen convenios con grandes editoriales para que todos los libros que estén en su mesa de novedades correspondan a esa editorial con la que tú tienes ya un acuerdo previo, ¿no? Bueno, es muy difícil abrirse paso, pero yo sí que confío en que esto funciona como toda la vida. Si te leen tres y a esos tres les entusiasma lo que leen, seguramente se lo digan a otros tres y así exponencialmente. Bueno, ¿por qué no se puede ir propagando, ¿no? la noticia de que hay una novela, en este caso, que no digo que sea la mía, pero que pueda ser la de cualquier autor que haya por ahí, que pueda valer la pena para que se abra paso?
¿Cómo se llama tu editorial?
Versátil.
¿Versátil? ¿Te parece más un Rayo Vallecano, que todo el mundo te cuida, te mima, te da lo que tiene? A lo mejor no da para jugar la Champions, pero te cuida, que a lo mejor un Bayern de Múnich, que puede ser la editorial X. ¿Te sientes un poquito
fíjate,
así?
Fíjate, yo en esta segunda novela creo que no podía haber caído en mejores manos, porque Versátil es una editorial que para empezar pone el libro en el centro y para empezar, cuando fue leída con el corazón, ¿no? Y la primera conversación telefónica que mantuve con la editora creo que duraría minuto y medio, porque ella lo tenía muy claro y porque yo lo que percibía era el entusiasmo que yo necesitaba para no tener que pensarlo mucho más. O sea, yo esto quería hacerlo desde un lugar bonito. O sea, afortunadamente, yo tengo mi trabajo, aquí me ves 8 horas todos los días, no necesitaba sacar el libro imperiosamente y mi ego creo que está bastante controlado en ese sentido. Pero yo percibí tanto entusiasmo por parte de la editora que dije, este viaje va a merecer la pena. Uh-huh. Y creo que nos hemos retroalimentado, y creo que cualquiera que se acerque además a esta editorial comprueba que es así, ¿no? Que se hacen las cosas con amor, perdona que me ponga cursi, pero uh-huh. tú, por ejemplo, le pides un libro a la editorial y no te mandan un libro, te mandan una cajita tematizada con diferentes elementos que tienen que ver con el libro, ¿no? Uh-huh. Y que maridan perfectamente y que tienen sentido en su conjunto, ¿no? Bueno, es una editorial independiente que está creciendo muchísimo y que yo, sinceramente, no es porque yo haya publicado allí mi segunda novela, pero recomiendo a todo el mundo que conozca.
Bueno, está terminando la Feria del Libro de Madrid este fin de semana. El gran evento, ¿no? De firmas y de mundo editorial aquí en Madrid. Has firmado varios días. Tu segundo libro, La orilla de los vivos. ¿Qué se siente firmando un libro? ¿Lo equiparas a, no sé, a un deportista que firma un autógrafo o se hace una foto? ¿Qué se siente? ¿Nervios? ¿Acojones? ¿Menú del día cuando lleva Juanenda? ¿Se cambia la dedicatoria? Me hago preguntas porque nunca lo he hecho.
Pues creo que tengo que procesar un poco todo esto que me está ocurriendo estos días para darte una respuesta más certera o más cercana a lo que yo pueda sentir. No sé, para empezar, yo estaba un poco desubicado en la feria. O sea, no es la primera vez que alguien viene con un trabajo tuyo en la mano pidiendo que... Bueno, no, para mí no era una situación familiar. Te digo una cosa, me ha deparado momentos preciosos, emocionantes, que si recuerdo alguno incluso me pone la piel de gallina. Y al final todo se naturaliza más. O sea, al final el tener a alguien enfrente que es un lector o un potencial lector y tenerlo cara a cara y verle los ojos, la nariz y la boca y poder compartir impresiones, al final te das cuenta de que la gente lo que busca en un libro es lo que busca en la vida, que es lo que buscas tú como escritor también o como autor, ¿no? Al final a todos nos fastidia lo mismo, a todos nos gusta lo mismo, todos huimos lo mismo y todos de alguna manera necesitamos lo mismo, ¿no? Eso nos iguala a todos y a lo mejor yo lo busco escribiendo y hay mucha gente que lo busca leyendo, ¿no? Pero al final hay que acabar con las dualidades, el hombre-mujer, norte-sur, este-oeste, izquierda-derecha, autor-lector, ¿no? Al final, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Y de alguna manera ese tránsito de toma mi libro firmado, es para ti, nos iguala y nos hace, estar en lo mismo.
¿Puedes compartir la experiencia más hermosa, más emocionante, más conmovedora, más chula que te han metido en esa caja, ¿no? Que manda tu editorial cuando has estado firmando estos días en la feria. ¿Algo que se te ha quedado ahí, una persona, un momento, una frase?
Pues el primer día y casi los primeros minutos de estar en la caseta 178 del Retiro, una pareja se llevó un libro y me pidió que firmara otro para una amiga en un trance, bueno, terminal, una enfermedad muy, muy complicada, con muy poco tiempo de vida por delante, según los pronósticos. Y me pidieron que se lo firmara porque pensaban que era una buena lectura para que ella se despidiera de este mundo. Se me vuelve a erizar la piel, ¿no? Porque eso sí que no lo podía imaginar de ninguna de las maneras, y que una persona se vaya de aquí, de alguna manera, con una inmersión en un mundo que tú has creado, y eso va a ser el último contacto que van a tener que va a tener con este. Me parece asombroso y muy emocionante.
¿Crees que La orilla de los vivos es una buena lectura para emprender ese viaje?
Pues creo que sí, creo que sí. Entre otras cosas, en La orilla de los vivos hay una investigación sincera y desde el corazón sobre la muerte, que es el último hecho crucial o el más importante de todos que nos queda por vivir o que vamos a vivir en nuestra vida, ¿no? Y la cuestión que, entre otras, plantea también el libro es cómo nos posicionamos ante ese hecho más importante, ¿no? Decía Cervantes, creo que eran los entremeses, hasta la muerte todo es vida. Eso es una obviedad compartida, muchas veces olvidada, ¿no? Pero la gran pregunta es cómo nosotros nos plantamos ante ese último hecho crucial, ¿no?
La orilla de los vivos transcurre en la India. La India es muy grande. La India tiene muchas cosas. ¿Por qué te ha calado tanto la India en tu vida?
Pues porque yo creo que porque la India cuestiona todo lo que creías haber aprendido. O sea, en la India vale de muy poco el esquema mental que tú lleves, vale de muy poco todo ese peso cultural, ese pozo que pensamos que tenemos. Vale de muy poco nuestro nombre, nuestros apellidos y de dónde vengamos. Al final, la India te confronta con una realidad totalmente distinta, te obliga a vaciarte de todo eso que te he dicho para, si quieres, esto ya es una elección de cada uno, llenarte o impregnarte de otras cosas. Y eso incluye también el posicionamiento ante, por ejemplo, la muerte, ¿no? La gran parte de la novela está recreada en Varanasi, que es la ciudad donde, según el hinduismo, se cree que se acaba el ciclo de renacimientos y alcanzas el moksha, que es la unión con lo divino, ¿no? Y se naturaliza. La muerte allí es un acto fisiológico, ¿no? Y aquí tenemos nuestros reparos, nuestros miedos, nuestras liturgias, que a lo mejor nos alejan de ese acto fisiológico y lo convierten en otra cosa. Y bueno, creo que todo eso ejerce una atracción un poco fatal también, ¿no? Porque es a veces tan dura también de asimilar esa realidad que te golpea, ¿no? Que puede ser agresiva, pero me parece muy atractiva.
Hay una palabra que mola mucho, a mí me gusta mucho, que es flotar. Flotar, todos hemos flotado alguna vez. Dicen que se flota haciendo el amor con la persona adecuada, que se flota cantando un gol, que se flota metiendo un gol, que se flota en un escenario tocando una canción delante de miles de fans. ¿Se llega a flotar escribiendo en la soledad? ¿Se llega a alcanzar ese estado? Estoy flotando ahora mismo.
Pues yo no sé si se flota o no, pero cuando no te importa madrugar sin necesidad de madrugar, no te importa que el tiempo pase y que de repente percibas o te des cuenta de que han pasado 4 horas y no te has levantado ni a por un vaso de agua, es porque estás haciendo algo que vale la pena. Y eso sí que te lo puedo decir.
No vamos a hablar de los tópicos, de cómo se escribe, cómo se compone y demás, ¿no? Sustancias, whisky solo, ¿eso es un poco tópicos o no? Pero necesitas un ecosistema, necesitas unos rituales, necesitas un orden, el mismo flexo, la misma luz, la misma habitación, no sé. Fíjate qué tontería, ¿escribes en ordenador? Entiendo que sí, ¿no? Pero, pero te chirría un poquito hacerlo en un ordenador y no en un papel, que puede ser más directo.
Yo, bueno, en mi casa tampoco me da como para tener muchos ambientes, muchos ecosistemas, como dices tú, para escribir, porque son los metros que son, con lo cual, y la mesa es la que es, la silla es la que es, y el ordenador está donde está. O sea, tampoco puedo hacer mucho más. Bueno, me encantaría irme al mar, escribir, y en fin, no. No, en ese sentido no. Y luego sí, ordenador, porque tú me conoces y sabes que yo dudo todo el tiempo. Y escribiendo ni te cuento. O sea, yo antes de mandar un manuscrito lo he podido leer, iba a decirte 100 veces. Parece una exageración, pero no estará muy lejos, de ese número de veces. Con lo cual, si tienes que estar tachando en un papel cada vez que vas a corregir una expresión, un tiempo verbal, sería ingobernable la situación, ¿no? Con lo cual, sí, ordenador. Y no tengo grandes manías. Un cafecito y si acaso alguna música que te pueda inspirar en algún momento, pero casi nunca. Y sobre todo entusiasmo.
¿Rindes más en un partido gin tonic o rindes más en un partido, digamos, Madrid al tanto? ¿Por la noche o por la mañana?
No, yo soy de mañana, soy de madrugada, igual que cuando estudiaba. Yo tengo la mente mucho más despejada y me encuentro más ágil cuanto más temprano, cuanto menos tiempo transcurra desde que me despierto, porque luego ya lo único
que hago habiendo dormido, ¿no?
Es dispersarme. Sí, habiendo dormido, claro. Pero a veces incluso te puede venir una idea de madrugada y que esa misma idea te despierte. A mí me ha ocurrido. Y cuando te despierta una idea, lo que tienes que hacer es levantarte y escribirla, porque al día siguiente no te vas a acordar. Aunque sea escribirla en el apartado de notas del teléfono, porque las ideas no vuelven. Entonces, bueno, hay que estar un poco alerta 24 horas, pero el hecho de escribir siempre por la mañana.
¿Por qué La orilla de los vivos, esto me lo has dicho tú en privado y lo comparto, ¿por qué hace llorar a las mujeres? ¿Por qué? ¿No? Que a lo mejor es un libro más para mujeres que para hombres, pero por una cuestión de sensibilidad, no quiero tirar del tópico, los hombres, coño, somos muy sensibles. ¿Pero por qué le toca más la fibra a las mujeres?
Bueno, al final, un libro.
La
como,
protagonista
como,
es una mujer.
Sí, al final un libro como cualquier otra. Voy a decir producto, es una palabra que detesto para hablar de algo como una novela, pero al final es un producto, tiene un público objetivo. Y no era algo premeditado. Yo no estaba pensando, voy a escribir un libro cuyo público objetivo sea más una mujer que un hombre. No, pero bueno, casualmente se ha dado que creo que la primera novela, su público objetivo es más masculino y esta es más femenino. Bueno, para empezar, la protagonista es una mujer. Y para continuar, la novela está escrita en primera persona. Esto a mí me planteaba serias dificultades. Es lo que te decía de subir el Everest. O sea, hay una frase de Rosa Montero que me encanta. Ella dice que empieza a escribir a partir de la frontera desde la cual ya no sabe escribir. Es decir, necesita irse muy lejos, necesita pues eso, emprender un reto que no sabe si, bueno, ella con el cuajo que tiene le sale cualquier cosa que emprenda, ¿no? Pero yo cuando me puse a escribir no tenía muy claro que fuera capaz de culminarlo, ni siquiera de, bueno, ni de llegar a concretar nada, ¿no? Darle ninguna forma a esas ideas que yo tenía en la cabeza, porque meterte para escribir en primera persona siendo un hombre occidental, urbanita, pues en primera persona de una mujer india rural de casta baja y además viuda, pues plantea muchas dificultades, pero ese era el impulso que yo necesitaba para entusiasmarme, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo el mundo que lo ha leído me dice que es un libro muy femenino, que les parece increíble que un hombre haya escrito eso y más que lo haya escrito un hombre occidental, ¿no? Incluso gente de la India que ya lo ha leído y dice que es una... que no se explican cómo es posible que haya podido culminar la idea, ¿no? Bueno, ese era el reto, ¿no? Y eso me hacía madrugar para escribir.
Son dos historias ficcionadas, pero cuando lo has leído o repasado en una de esas abundantes relecturas, ¿notas que es autobiográfico, que tiene brochazos de autobiografía?
Sí, es inevitable. O sea, al final, por más que el personaje lo hayas alejado de ti y hayas viajado a tus antípodas para escribirlo, al final... Y es parte de, para mí, la belleza de todo esto, ¿no? Al final te das cuenta que esa mujer, como te decía antes, que supuestamente vive, no sé, a 8.000 kilómetros, teme lo mismo, siente lo mismo, padece lo mismo que tú. Derribas esa dualidad, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes males de nuestra sociedad, ¿no? Y al final, eso, una novela aborda asuntos que nos conciernen a todos, ¿no? Por ejemplo, la protagonista, vale, en principio puede que no tenga mucho que ver conmigo, pero esta novela plantea una reflexión sobre el amor, sobre la soledad, sobre la tristeza, sobre el perdón sanador para quien lo otorga, pero sobre todo para quien lo recibe, el perdón que libera los nudos que a todos nos impiden a veces liberarnos, ¿no? ¿Quién no ha experimentado eso alguna vez? ¿O quién no quisiera experimentarlo? Seas una mujer de la India tropical o seas del barrio de Chamberí.
¿A qué persona en el mundo le gustaría a Rodrigo de Pablo dedicarle su segundo libro, La orilla de los vivos? O sea, que apareciera un día en una caseta ficticia, te dijera, aquí estoy Rodrigo, fírmamelo. Una persona.
Pues no soy mitómano. Y a quienes de verdad me podía hacer ilusión, que es la gente más cercana, ya se lo he podido dedicar. No creas que en ese sentido tengo tampoco muchas ambiciones ni un sueño no confesado, no. Tendría que pensarlo mucho y eso es que no lo tengo demasiado claro.
¿Tienes tu tercer libro en la cabeza?
No, me he vaciado en este segundo, o sea, me he quedado seco. Y no te voy a negar que aquí en el apartado de notas del móvil de vez en cuando voy anotando algo. Pero para escribir un libro hace falta mucha energía y de momento estoy saciadísimo con este segundo y es que siento eso, que es que me he vaciado.
¿Cuál es tu escritor o escritora favorita que más te llena?
Pues buena pregunta. Me gustaron clásicos españoles de la generación del 98, Unamuno, Delibes... De los más recientes, no sé, Vázquez Montalbán. Si me dices uno de cabecera, no te sabría. Por ejemplo, ahora de los últimos escritores españoles que han salido, jóvenes, me gusta Lora Ferrero, me gusta Juan Gómez Bárcena. Pero uno de cabecera, no sé si tengo.
Si te pido ahora mismo aquí en Riguroso Directo que me recomiendes un libro que puede casar conmigo, es decir, con mucha gente que está escuchando El Partido de la Onda, millones y millones de oyentes, esto es más que la feria, ¿eh? Dime un libro, recomiéndamelo. Me lo voy a comprar, ¿eh? Aviso.
Pues si quieres te recomiendo, pero más que nada por cercanía temporal, el último que he leído, que es Los astronautas de Laura Ferrero, que me parece que profundiza con sencillez, que es lo complicado, y escarba en las profundidades que todos tenemos.
Bueno, aunque no lo parezca, esto es un programa de deportes, que al final el deporte es la vida, todo está conectado. ¿Te rechina la literatura deportiva? ¿Te da pereza?
No, o sea, seguramente no es la que más me interesa como lector, por lo que te decía antes, porque al ser parte de tu cotidianidad, bueno, es la vida que ya vivo todos los días, no es lo que me apetece cuando estoy fuera, ¿no? de acto de servicio. Pero no me rechina. creo que hay cosas muy bien escritas.
Me queda una pregunta, pero antes debo hacer la penúltima. Siempre la penúltima, antes que la última. Que luego la penúltima trae la última por la noche. ¿Cuánto crees que ha durado esta entrevista?
20 minutos.
10 más.
Media hora.
Eso me atrevo a decir que a lo mejor es que te has sentido un poco cómodo, ¿no? No.
Hombre,
te has sentido a gusto, ¿no? En el papel de no entrevistado, pero sí conversado.
Contigo, Blas, me siento a gusto en una entrevista o tomando una cerveza después.
Bueno, como aquí no podemos hacer una dedicatoria escrita, aunque sonara el bolígrafo, esto es radio, esto es como los programas de toda la vida. ¿Qué canción te gustaría compartir para los oyentes a modo de epílogo de esta conversación? Una canción para ti especial durante tu vida.
Pues es que se me ocurren muchas. La verdad es que no es que esto de una canción, un color, no, nunca he sabido responder a eso, no sé. Y tampoco es que haya tenido mucha ocasión para responder a eso. Pero sí que creo que hay música que nos hace mejores. Yo sí que creo que somos mejores después de haber escuchado según qué, ¿no? Y a mí eso me ocurre, pues por ejemplo, con Franco Battiato, me ocurre. Me ocurre con Chögyam Drolma, que es una monja nepalí que recomiendo encarecidamente. Sé que suena así un poco snob, pero es una maravilla. Y lo que estamos escuchando, que es Sigur Rós, que además tuve la ocasión de verlos en directo este año en Madrid y van a volver dentro de poco, porque creo que te lleva a otro lugar, a otra dimensión. Creo que te transporta y de alguna manera te deja en un estado... que después de volver de ese viaje, porque viajas con ello, yo creo que me encuentro en otra frecuencia mucho mejor que la que tenía antes de escucharlo.
Bueno, escuchando música, por supuesto que también se puede flotar. Bueno, Rodrigo de Pablo, La sombra de la garrapata, primer libro, La orilla de los vivos, segundo libro. No te voy a preguntar dónde se puede comprar, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Al final...
Librerías, canales habituales, ¿no? Canales habituales, sí.
Periodista y escritor, un abrazo, ¿eh?
Esta gente sí que son artistas, ¿eh? ¿Eh? Estos que escuchamos ahora. Pero estos sí que los llamaría artistas.
Escribir también es un arte. Y leer de vez en cuando también. Cuídate mucho, ¿eh?
Si tú lo dices.
Un beso.
Otro.